Hola.
Ahí estamos. Bienvenido a Remera Roja. Esto va a salir así medio como el culo porque yo no veo cuando aparecen las cosas y tengo que conducir hoy, me toca. Bueno, falta Leo, como se darán cuenta, ahí a mi costado o no sé dónde, por ahí, sí, porque sí. Tampoco veo para dónde
¿En
está.
En algún lado.
Estaba señalando bien.
Ah, bueno, está así, para allá. Están Mael y Kim, así que bueno, eso, nada, estamos acá nuevamente. Ya si vinieron la semana pasada ya saben cómo es esto, y si están de antes también, pero digo, la semana pasada es que empezamos a sumar las reseñas de Discovery, o sea que la segunda mitad del programa vamos a estar hablando del nuevo capítulo de Discovery y esta primera mitad del programa vamos a estar hablando de otras cosas, en este caso Robert Fletcher, un prestigioso vestuarista y diseñador de vestuario y qué sé yo, que bueno, hizo un montón de cosas. Ahora en un rato nos vamos a meter en su amplia carrera dentro y fuera de Star Trek, pero dentro es un señor muy, muy, muy importante.
Muy importante, muy importante.
Acá nos dicen que hoy es lunes de tormenta en Mar del Plata, tormenta en Santa Lucía, Uruguay también, y acá también, en Buenos Aires llueve también, tormenta. Está lloviendo. Podemos decir que está lloviendo en todo el mundo.
Exacto, en todo el mundo.
Estamos
importante.
En condiciones de decir, ya tenemos un índice de tres lugares en los que llueve, podemos
más que
afirmar
suficiente.
Que llueve en todo el mundo.
No es así como funcionan
llueve
los fact checkers.
Plata, llueve en Uruguay, llueve acá.
Más que suficiente, ya está.
A claro. Ver, ahí nos saludan desde Ezeiza. ¿En Ezeiza está lloviendo?
Pero por supuesto, nos queda cerca.
Es che, verdad, es acá nomás.
Es verdad, es acá nomás. Bueno, como decíamos, Leito hoy está con unos temitas personales, no puede venir. Se llama Resaca porque le dio mucho al Chupi. Festejando el cumpleaños de Robert Fletcher, que fue hace relativamente poco.
No, le dio. Depresión en el capítulo de Discovery por alguna razón. No sabemos por qué le pegó tan fuerte. No es tan mal capítulo.
Bueno, pero no nos adelantamos.
No che, le pedimos disculpas a los compañeros de España, que pobres. La semana pasada no les pasaron el segundo capítulo. Y esta semana les pasaron el quinto en vez del tercero.
Fucking weirdo.
Go home, Paramount, you're drunk.
Mal.
Porque es un desastre esto.
Eso era en Claro Video, ¿no? Era
en Showtime.
Sky Showtime. Pero aparte, nos escribieron en el Instagram, nos escribió alguien que vio en Claro Video que también le pareció mal. Pero
en Coso era en Claro, en Flow.
En Flow.
En Flow, ahí está.
Sí.
Tuvieron el quinto capítulo en lugar del tercero.
Y Martín nos dice.
Problema es que no subieron los dos que faltan. Digo, buenísimo que te adelanten el quinto capítulo, pero la gente lo ponía y no entendía nada.
Claro, Martín nos escribió al Instagram diciendo. Yo puse pensando que era el tercero y no se entendió un porón. Digo, ¿qué pasa? Y de repente miro y claro, no era Yanil, era el quinto capítulo, boludo.
Ginal.
Y ahí a Maricel le pasó lo mismo. Dice,
que se llama Espejos.
Capítulo 5 de Discovery. No, el 5 no.
Que se llama Espejos, cualquiera. O sea, posta. No es tan difícil manejar una franquicia, chicos. ¿Qué carajo les pasa?
Me hace acordar. ¿Se acuerdan cuando en los 90 teníamos cable y a Fox no le importaba nada y nos pasaba todos los capítulos mezclados y fuera de orden? Los pasaba como se les cantaba. Yo pensé que había avanzado la televisión en este tiempo.
No, para nada. Bueno, otra de las cosas que estuve leyendo es que encima en Sky Showtime, en España. Los colores estaban mal. La paleta de colores estaba chota. Y el sonido era solo en estéreo. O sea,
¿les habrán pasado una versión en bruto?
No sé, ni siquiera era 5.1. ¿Entendés? Era en estéreo, pero aparte la colorimetría estaba mal. Rarísimo, boludo. O sea.
Y andás a ver qué pasó.
Yo voy a decir es como... que. Yo creo que es momento de decir esto.
un viajero temporal romulano lo hizo, sí. Sí, recuerden que cualquier cosa que sale mal fue un viajero temporal romulano.
Ahí está, pusieron el capítulo 5. ¿Podrá evaluar si hay continuidad de la trama? Ah, pero nosotros no vimos el 5, nosotros sí vimos el 3.
Nosotros vimos, claro, el 3 porque no, lo vimos en Paramount.
Nosotros tenemos Paramount, así que vimos el 3 y de eso claro, vamos a hablar.
No vimos. A ver, ¿qué más? Ahí apareció nuestro amigo, el falso andino.
¿Y qué dice?
Que por ustedes
van al universo.
Que esconde el comentario, sí.
Leámoslo para la gente de Spotify. Dice: para ustedes apagué la extensión que esconde los comentarios de un video. Saludos desde Espeleta.
Aguante, Andino. Muy aguante. Bien. Primo de. Hasta que no digas que no sos primo,
lo vamos dijo a seguir diciendo.
Bueno, pará, antes de esto, ¿les parece que vamos a la presentación? Porque este era el chamullito.
Ah, sí.
Vamos bueno, a la presentación, dale. Y pegadito vamos a la presentación de la sección sí. Creadores de Universos. Y ahí sí empezamos formalmente el programa, ¿le parece?
Me parece.
Entonces, matamos audio y le damos a la presentación.
Creadores de Universos.
Y volvimos, ahí está. Yo creo que cuando Mael me hace el gesto de que hable y se ve y sale al aire, lo cual es como
bueno,
medio como.
Contá, tipo, como si medio, querés te hago, la próxima te hago.
Como medio triste. Pero bueno, no importa, es la magia de la televisión que no es tal, digo, acá rompemos.
La magia del toda, YouTube, vieja.
Toda la magia. Pero bueno, como vieron recién ustedes, yo no, pero ustedes vieron ahí, estamos con Creadores de Universo de Bob Fletcher, iba a decir este viejito, pero no, bueno, cuando empezó no era viejito, se hizo viejo con los años. A ver, igual más o menos, porque...
Medio que empezó viejito.
Era... No, empezó de joven, pero era un señor muy mayor.
Pensemos que...
Murió muy grande, murió a los 98 años.
Pensemos, o sea, que Robert Fletcher nació el 23 de agosto de 1922.
Sí, sí.
Y se murió el 5 de abril de 2021.
O sea, llegó
casi
la pandemia.
Llega, boludo.
Pasó la pandemia. Pasó lo peor de la pandemia, pero por ahí se lo llevó finalmente, no sabemos. No sé de qué murió, claro, finalmente.
No dice.
Y cuando hizo las películas de Star Trek, ya igual era un señor grande.
Y sí,
no
pensé que
muy
tenía 50 y
grande.
pico.
Y casi 60.
Claro.
Casi 60. De hecho, para la cuarta, creo que con 65 años, una cosa así, fue su última
Se jubila.
película, se retiró. Igual ahora vamos a contar un poco, en realidad no se retiró un carajo, lo siguieron llamando y siguió laburando. Sus últimos trabajos incluyen Game of Thrones. O
Sí, nada
sea
más
que
ni nada
siguió
menos.
laburando
Se retiró
como
como
hasta
80 veces el viejo y lo seguía.
como con 90 y pico de años. Porque sí, porque dice que sus discípulos, digamos, los que eran sus asistentes, iban consiguiendo puestos de vestuarista en distintas cosas y qué sé yo, y que lo seguían llamando al tipo para colaborar y para hacer cosas y para que diseñe ciertas cuestiones, y el tipo se copaba y le metía un montón de laburo, así que
Sí, a
nada.
ver, lo principal de este hombre es que podemos decir, si querés vamos con el primero, que aparte de diseñar vestuario, diseñó a los Klingons. Nada más ni nada
Claro,
menos.
sí, fue el tipo que inventó la cresta Klingon
La
en una
salchicha.
charla con Roddenberry. Le mostró unos diseños que él había hecho para el personaje de Jack Palance en La Tempestad.
Caliban, que es el que
Y
pueden ver acá en este.
ahí
Estamos
está.
mostrando la
Estamos
foto.
mostrando la fotito, Fede.
Claro, basada
Tenemos a Caliban.
en los diseños que había hecho de Caliban, se le ocurrió hacer a los Klingon en esa onda, pero dice que Roddenberry le pidió que no perdieran el pelo y la barba.
Sí, en
Entonces
realidad hubo una
le
pelea.
agregó
En realidad hubo
esa
como una
onda.
pelea, una discusión, porque Roddenberry quería que los Klingon fuesen trancas.
Acá decía, los Klingon se ven como, le dice Fletcher, pero bueno, ¿y cómo se ven los Klingon? No, son como humanos, con más pelo facial, nada más.
Son como humanos, como los vimos en TOS, chicos.
Claro, y Fletcher le dice, no, pero la gente viene a ver ciencia ficción, acá quiere cosas distintas, quiere cosas raras, hay que darles aliens que sean aliens, ¿qué es esto de que sean como humanos? Y le tiró la idea esta, así que el cambio de look de los Klingons es por Fletcher.
Porque si fuese por Roddenberry y por el tío Jean, eran iguales. Hubiesen sido los mongoles con bigotito y barbita y nada más. Y pintado de marrón. Tipo, nada más que eso.
Ah, y el tipo también hizo todo el rediseño estético, ¿no? De los Klingon,
Claro.
porque el tipo,
Claro.
más allá de que se le ocurrió la idea esta de ponerles
La
las
salchicha.
frentes, digamos, ¿no? Las crestas y que en realidad lo que dicen es que es como una especie de crustáceo, que es como que tienen como un
Exoesqueleto.
exoesqueleto,
Claro.
exacto, pero que está por debajo de la piel, digo, no está por encima.
No, no,
Sí,
claro.
cuando Jean le dice lo de meterles pelos, dice, pero ¿qué? ¿Va a ser como langostas con pelo? Sí, como langostas con pelo,
Es maravilloso.
dice.
Yo creo que ¿cómo es? Esas charlas deben haber sido re divertidas porque es tipo, hagamos algo copado. Ah, venimos haciéndolo así. Ah, no pasa nada. No, pero, chico, dale, Jean, media pila. Podemos hacer cosas nuevas. Porque aparte recordemos que él entra en la primera película.
Sí.
Claro.
Claro,
Bueno, y
él
después.
no trabaja en TOS, en la serie original. Él
No,
entra
que
en la primera película.
creo que el vestuarista de TOS. Ojo, capaz estoy mandando fruta, ¿eh? Pero creo que había muerto. Y por
Tais.
eso no. Y por eso no lo llaman para la película. O ya estaba retirado,
Estaba
estaba muy
retirado.
viejo.
Tais estaba retirado.
Digo. Entonces, digo, era un tipo ya grande cuando hizo todos. Esto pasa 20 años después, en la
Sí,
película, más o
más o
menos,
menos.
un poquito
Sí,
más.
sí, sí, sí.
Sí, poquito más, poquito menos. No, del final son 20, porque es 79. Y bueno, nada. Estaba retirado, entonces lo llaman a Fletcher, que es su primera película. Él venía del teatro y bueno, y de laburar bastante. Bastante en televisión
Sí, él
y
lo que
bueno,
tenía
nada.
justamente era eso. Tenía, en un momento, el tipo fue el vestuarista de la primera NBC. Pensemos que el tipo, como dijimos antes, nació en el 22. O sea que cuando dejó el teatro y empezó en la televisión, el tipo empezó con la televisión.
Sí, estamos hablando de la década del 50, cuando la
Claro.
televisión estaba empezando.
Estaba
Sí, el
empezando.
tipo dice que tuvo que hacer cosas como aprender, por ejemplo, a no usar púrpura
¿Por qué?
en los vestuarios, porque en blanco y negro no se iba a ver nada del color. O sea, que tuvo que aprender a trabajar en blanco y negro, o sea, él venía del teatro y del ballet. Y él le pone mucho, o sea, él los diseños los piensa mucho, le pone mucho historia a cada diseño cuando lo arma. Entonces, imagínate una persona que los colores, vamos a contar ahora, cuando él hace los uniformes nuevos para
La
la Era
dos.
de Khan, él le pone pe mucho pensamiento atrás hasta a la elección de la paleta de colores. Entonces, para una persona que piensa tanto en el detalle y en el porqué de cada detalle, o sea, le da un porqué al por qué usa esos colores y no otros.
Bien de teatro,
Sí.
donde el como es el vestuario también comunica,
Claro,
¿no?
y pasar de eso a blanco y negro, te imaginas la curva de aprendizaje que tuvo que tener el hombre, pero la verdad que era una masa el tipo, se bancaba cualquier cosa que le tiraran. O sea, tiene una carrera súper, pero súper prolífica y súper variada. Hizo de todo el hombre.
Sí, la verdad que un crack. Y volviendo a Star Trek y a la primera película, el tipo dice que estaba muy desconforme con el laburo que hizo con los trajes
De la 1, que es lo que estamos
de la
viendo,
1,
lo que estamos
que
mostrando en
alguien
pantalla.
puso por ahí. Dice, fue el que le puso los catsuits a todos. Ni, o
En
sea,
realidad no,
sí,
sí, pero
fue
no,
él.
claro.
Pero todo esto partía de dos ideas. Una idea de Roddenberry de que en el futuro no había bolsillos y que los trajes, vos te metías como en una especie de cabina telefónica, ponías una moneda o apretabas un botón y te rociaba como un spray que te vestía
Que te hacía
básicamente y te
claro.
dejaba un traje totalmente pegado al cuerpo, que era sintético, que no tenía absolutamente nada. Esa era la idea de Roddenberry de cómo era la vestimenta del futuro y le exigía eso al tipo.
Y ahí es donde
Entonces,
está bueno que él dice, claro, cuando me dice eso, yo empecé a pensar en cuestiones más de látex, más de cuestiones metálicas, pero cuando lo vi en pantalla, todo parecía como que eran armaduras, no tan traje con
sí.
tela, digamos.
Eso lo dice más que nada para los trajes, lo que es el traje de Scotty, el que es como que es más como aislador.
Que sí, el de la 2.
Ese. No, no,
No, de la 1,
de la
claro.
1
En la,
ya
el traje
está.
de
El
ingeniería.
traje blanco, sí. Más que nada para ese. Esos los tuvo que rehacer porque les había quedado como una armadura medieval que era impracticable.
Que era una porquería, pero bueno.
Lo que le decía Fletcher a Jean era así, todo bien que en el futuro no haya costuras, ni cierres, ni botones, pero yo estoy diseñando en el presente y no puedo hacer una
Tengo que.
prenda sin costuras. ¿Cómo querés que haga eso? Y Jean también tenía estas ideas de que vos no necesitabas bolsillos y nada porque las cosas se te pegaban. Como
Claro, las cosas
que
se te pegaban al cuerpo.
el phaser o lo que sea se te iban a pegar automáticamente, no necesitabas tener ni un clip, ni un cinturón, ni nada, porque te lo podías pegar encima. Lo cual es mentira, porque el tricorder entonces llevaba una bandolerita, te lo colgabas, así que
Claro.
eso lo inventó después, se ve, ¿no?
Claro, exacto. Y por el otro lado, el otro gran problema que tuvo es que el director, ahora se me fue el
Robert
nombre,
Wise.
porque Robert Wise, bueno, me salía Nick Meyer, pero Nick Meyer
Es
es el
el
de
de
la
la 2,
segunda.
claro.
Es el de la 2, claro. Le dice, mirá, a mí lo que me importan son las caras. Yo quiero capturar los gestos de los actores, sus expresiones, lo que dicen. Entonces, quiero que todo el impacto pase por la cara. Entonces necesito que la ropa y demás esté todo desprovisto de color, para que todo se centre en las caras y sea lo único con color.
no desprovisto, pero que fuera más uniforme todo, porque que no sea tan llamativo lo que
claro,
vieras.
Bueno, quería que llamara la cara, por eso no los podía vestir de rojo y de coso como acá. Él tenía pensado por ahí seguir la estética de los uniformes
de la serie.
De la serie, digamos, claro. El patrón de colores y demás, porque si vos querés que cosa, ahí se le tuvo que caer en el gris.
Martín acá en el chat dice: los trajes eran 100% de velcro. Claro, porque se le pegaban las cosas.
Claro. Claro. Pero si lo ven, yo cuando leía esto, pensaba en cómo ahora en Discovery pasa esto de que.
Se le forman las cosas de la nada.
Aparecen las cosas de la nada y es medio seguir la línea de lo que tenía pensado Jean, eso. De que de repente se le aparece el tricorder o se le aparece el phaser.
Sí, igual hay algo raro con eso porque en la 1, digo, si bien el uniforme es muy uniforme, son bastante distintos. Recién teníamos una imagen, ponela de nuevo, la imagen de la 1. Digo, los uniformes son distintos. No es lo mismo el uniforme de Chekov, como lo estamos viendo acá abajo, que el de Kirk o el de Spock. Son distintos. Pero también es cierto que todo tiene la misma paleta apagada, ¿no? Es una paleta apagada. Sí. Inclusive, y acá viene la parte más interesante, inclusive, no sé si se acuerdan que en la 1, cuando lo traen de nuevo a Bones, a McCoy, el chico es un hippie. Es un hippie con barba y tiene un medallón y qué sé yo. Pero también está vestido de blanco. También está todo de blanco, también está con pocos colores, a pesar de que tiene la onda hipona, digamos, ¿no?
Bueno, es que ahí venía en la 1 venía la otra cosa que los limitó bastante en cómo diseñar, que era, Fede dijo que había un par de cosas que fueron lo que los jodió bastante en el tema de diseño, y era que estaban súper paranoicos con que no los compararan con Star Wars.
Con Star Wars.
Con que no se pensaran que estaban choreando de Star Wars. Entonces decían que la estética se tenía que ser lo más diferente a Star Wars posible, que no se parezca para nada. Entonces como que estaban re paranoicos con eso.
Claro, pensemos que todos sabemos la historia de que en realidad The Motion Picture, o sea, la primera, es una película y deja de ser fase 2 porque existe Star Wars. Si no hubiese existido Star Wars, seguramente hubiésemos tenido fase 2 como serie.
Bueno, y eso es lo que le gusta después cuando llega a la segunda película, que es que se siente mucho más libre para diseñar, y el director se entendía mucho mejor con el director.
Con Meyer.
Con Meyer, sí, porque Meyer como que tenía muy clara la idea que quería y sabía comunicarla bien. En cambio, en la 1 había tenido como que era por comité todo, y en el comité cada persona opinaba distinto y era un bajón total.
Como dice acá Axel en el chat, al final los terminaron comparando con 2001, Odisea en el Espacio, y no con Star Wars, pero es lo mismo, digo, los trajes son muy parecidos.
Uh-huh. Pero el problema es que 2001 tenía 10 años.
Claro, del 69, que queda vieja. Claro, total.
Viejo, claro,
igual,
claro.
Igual me quedo con el comentario del comandante de Roble que dice: el bulto de Decker es inolvidable con ese catsuit. Es verdad, Decker tenía un pedazo de trozo.
A ver, voy
no
me digas
que tenés una imagen.
No, no, voy a volver a poner.
No, no se nota.
No se ve,
nota.
Lo tapa Uhura justo.
Uhura tiene la mano cerca del trozo de Decker.
Pero.
No,
tengo.
Yo no dije eso. Pero
en el
acá
dibujo lo
estamos,
tapaba bastante.
Estamos mostrando un montón de los diseños del tipo porque encontramos varias entrevistas con él. Porque también es eso. El phaser de Decker, dice uno acá. Encontramos un montón de entrevistas porque, como decíamos, Fletcher fue un tipo muy influyente a tal punto que trabajó en Bollywood, no solamente en Hollywood, ¿no? Trabajó en Bollywood, en el cine indio,
sí,
perdón, el cine hindú.
Sí, sí. Es la
y, eso después, y eso después de retirado, sí.
Y eso encima después de retirado, es una locura.
Sí. Bueno, y además, obviamente, como dijeron hace un rato, no fue el que diseñó los trajes de la segunda película que se van a sostener hasta la última, y también es un poco el inventor de la estética de la onda Vulcana también, porque
sí, ahora
a
vamos
partir
a ponerlo.
De la, bueno, en la primer película cuando aparecen los vulcanos y después sobre todo en la 3 el tipo metió mucha mano en todo lo que tenía que ver. Y también inventó como el alfabeto vulcano, porque aparecían esos escritos que tenía Spock en el traje, que en realidad
era cualquiera. Lo
inventó...
Claro.
Sí, era cualquiera.
Eran apliques.
Fletcher,
claro.
Y dice que cuando le preguntaban, él decía que era un idioma... que se escribía similar al japonés, digamos.
A ideogramas.
O sea, con ideogramas, exacto. O sea que, bueno, nada, el tipo también inventó eso. O sea que en realidad le aportó, a pesar de ser el vestuarista, aportó un montón
Con respecto a los vulcanos. De Star Trek, con respecto a los vulcanos, él lo que dijo es que. Si bien le gustaba mucho lo que había hecho Thais en Amok Time, donde se ven los vulcanos, él dice que lo que él generó es como una especie de evolución de lo que se había visto en Amok Time, pero lo tuvo muy presente porque dijo, yo no quiero dejar de mostrarlo totalmente nuevo, pero tiene que ser una evolución, y lo principal... Es que hay muchas robes, como de túnicas.
Batas.
Túnicas y batas, sí. Claro. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando vemos a Tepringes, ¿no? Tepringes, la novia. Sí. La vieja, ¿cómo se llama? Tepau.
Tepau.
La vieja Tepau de Amok Time está con batas. Entonces el tipo dijo: la idea de la bata está buenísima, pero le falta metal, le faltan apliques, le faltan cositas y no tanto ornamentos. Por fuera de la cabeza del vestuario, digamos, de la ropa. Y está buenísimo porque cuando. ¿Se acuerda? Recién pusimos la imagen de cuando Spock entra por primera vez al Enterprise. Que está con la bata negra. Que parece un Jedi.
Sí, sí, la
capita. Un Sith, eso. Que parece un Sith. Está buenísima. Porque tiene unas mangas largas. No sé, ahí lo están viendo.
Sí, lo que él decía era que para este traje él lo que pensaba era en una civilización súper avanzada e intelectual, que dejó el trabajo como que esta era la ropa de entre casa, de la ropa informal de los vulcanos, que es una ropa de una raza que ya no tiene que hacer trabajo manual, que ya no tiene que trabajar con el cuerpo, que tiene una onda más intelectual, más de ando tirado en un sillón por ahí leyendo un libro. Entonces como que la ropa quería que reflejara eso, por eso es aterciopelada, son ropas que no son resistentes al clima porque no lo necesitas, porque
están tan avanzados
los vulcanos,
tu tecnología
te tiene, claro, más allá de lo que te puede hacer la naturaleza. Entonces usan ropa así súper casi, no me sale la palabra, bueno, no importa.
Decadente,
ropa un poco decadente, ¿no?
Algo de esto después se retoma, me parece, en TNG y en DS9, cuando te muestran cómo se visten los tipos también de manera casual, ¿no? Uh-huh. Tienen esa onda de ropa holgada, que parece como esas cosas que usa Picard, ¿viste? Esas cruzadas. Que,
y ni hablar en DS9, Fletcher, donde pero... es mucho más, ¿no? La cuestión de holgado, te fijas cómo se viste Sisko y... O Jake, y claro, no tiene nada que ver, claro.
Totalmente, por eso estaba pensando en eso, que respeta un poco esta onda de es gente que está al pedo, básicamente.
Claro.
Gente que se dedica al ocio porque es el futuro y no tiene que agarrar
la pala.
Un martillo neumático, claro.
Sí. No agarran la pala estos.
Y en el lado totalmente opuesto, en el diseño para Khan y sus hombres. Dice que él, le hicieron ver, pidió ver Space Seed para hacerlo antes, porque quería ver con qué se habían quedado cuando los exilian a los tipos. Porque la idea es que la ropa que tienen es toda ropa hecha en base a reciclaje y canibalismo de lo que ya tenían. Entonces está armada con lo que le quedó de los trajes, pero también con sacar la tapicería de los muebles. Cachos de la nave, usar como ornamentación cachos metálicos de la nave, todo cosas así.
O sea, súper pensado. O sea, lo que está comunicando cuando vemos el pecho de Khan y que tiene el delta en el coso, en el collar, es eso. Y el chabón lo pensó de esa manera, es como un trofeo de guerra, no era solamente para mostrar los pechos de, ¿no?, de Montalbán, aparte de
Sí.
que están
Y
buenísimos,
de todos los
digo,
strippers.
y de todos los strippers que contrataron, de los Chip and Dale que contrataron, sino que aparte era, el tipo dijo, bueno, ellos al principio, cuando estaban en Space Seed, tenían ropa de los 90s, que fue cuando lanzaron la bota Nivei. Entonces, lo que pueden quedarse después en SETI Alpha 5 es cachos de esa ropa, y por eso muchos tienen mangas rotas, tienen pedazos agujereados, más allá de los pechos, ¿no? Más allá de los
Bueno,
pectorales,
y
de cosas.
por
No es
eso.
porque eran, no es porque eran strippers y los querían
Estaba
mostrar.
pensado, ¿entendés? No era
Ah.
solo porque estaban buenos los chabones y las minas.
Y por
¡Es
eso,
re groso!
por eso, y el hecho de que cuando toman la Reliant, enseguida le chorean las chaquetitas
Las
a
chaquetas.
los federitos, porque están acostumbrados a eso, a ser scavengers, ¿no?
Scavengers.
Y dice que el otro traje que tenían, que no tengo foto ahora, es de cuando vienen del desierto, cuando vienen de afuera, que están cubiertos a lo tuareg, dice que se inspiró en eso, pero que era, lo hizo con unas telas especialmente elegidas para eso, las tiñó de negro especialmente, y después de teñirlas, las ensuciaron, les tiraron cera y manchas de cosas encima
Qué
para que
maravilloso.
parezcan usadas, porque claro, no son cosas nuevas las que tienen. Y que cada máscara que tienen los tipos para taparse la cara es diferente porque está hecha de nuevo, con materiales reutilizados y
Claro.
cada uno se armó la suya
Por
distinta.
eso los ojos de Khan son esa máscara tipo Doctor Doom con dos líneas, pero los de los segundos no. El del segundo al mando no tiene nada que ver. O sea, piensen, cuando nosotros hacemos siempre esta sección de creadores de universos, es porque en realidad todo esto que nosotros vemos, por ejemplo acá abajo, deja esta imagen que está buenísima. Esta imagen que Fede no la está viendo, pero que estamos viendo a... de este lado lo que es The Motion Picture, después la 2, después Khan y después los Klingon. Esto es Star Trek. O sea, el cómo se ve, digo, Star Trek es obviamente los guiones, las actuaciones, las direcciones, pero si Star Trek no tuviera todo esto de fondo, no sería Star Trek.
O sea,
Estaremos viendo otra cosa.
la estética es Star Trek también.
La estética también es Star Trek. Por eso Fletcher es tan importante.
Es tan icónico que el estilo Klingon todavía llega hasta
Hasta
lo
Discovery.
último de la era Berman.
Claro.
Se siguió usando el estilo Klingon que inventa este hombre, Fletcher.
Sí, y los uniformes se usaron hasta
Es
que
más.
vino, hasta que vino TNG, y de hecho los usa Picard de joven, o
Eso iba
sea
a
que hasta que
decir.
dicen que
Eso iba a
no lo
decir.
jubilaron por muchísimos años. Es el uniforme que más tiempo se usó en la Federación.
Exactamente, el maroon, porque encima esa es otra. Eso está buenísimo. Es lo que dice que son colores especiales, no son color. Todos los trajes, la idea de que de este rojo que no es rojo, es un rojo bordó, es porque es un color específico y especial que sería más del futuro que buscar una tela común roja. Es un color especial porque en el futuro va a ser más fácil, va a ser más simple encontrar esa clase de colores. Que si no, no los encontraría.
O sea, usa pigmentos especiales, no pigmentos
No
naturales.
pigmentos naturales y
Entonces,
comunes, digamos.
claro, es un rojo, pero no es un rojo puro. Después, para la bata de Spock es un negro, pero no es un negro puro tampoco. Entonces, es como que dice que en eso se ve el trabajo y la tecnología de que vos no estás usando el pigmento como lo encontraste, sino que
Le estás dando laburo.
es una cosa que se creó artificialmente, entonces tiene otras tonalidades.
Y ahí viene que, de nuevo, el traje de la 2, el maroon, que es este cruzado y demás, lo usa hasta Pike en la... ¿Cómo es? En el futuro. ¿Se acuerdan que lo vimos a Pike? Que es cuando hace el Pike del futuro que viene en Strange New Worlds, que es la segunda versión, que es cuando le sacan el cuello polera, que es el mismo que usa Jack Crusher en TNG. Cuando Wesley lo ve a Jack Crusher en el holograma, tiene el mismo que estos. La única diferencia es que tiene el delta de TNG, no el delta, o sea, no el comunicador de la película 2. O sea que es el traje más icónico de Star Trek, en la cronología de Star Trek, en la cronología de la Federación, este traje es más icónico que el traje que usa Kirk o Spock en TOS. O el traje que viene después de TNG, o el traje que viene después en, no sé, en Lower Decks. Todos los trajes fueron cambiando durante muchas de épocas. Obviamente el que menos duró en cronología de la serie es el de la 1, porque no duró un carajo ese gris pedorro. Pero el de la 2 duró muchísimo tiempo. O sea que...
Sí, como 70 años.
Entre 70 y 80 años dicen que dura, exactamente.
In-universe.
In-universe estamos hablando, ¿eh? Claro, in-universe.
Claro, sí, exactamente, sí, a ver. No hay 80 años de Star Trek.
No, claro, pero recuerden, por ejemplo, que en la Enterprise C, la de...
Yesterday
Enterprise. La de Yesterday Enterprise, ¿cómo se llama la mina? Ay, se me fue el nombre de la capitana. Bueno, el de la capitana...
Garrett,
ahí está. Usan ese mismo. En el capítulo donde aparece Fraser, también usan ese mismo. O sea que siempre hay, está este, que es el traje más icónico.
Obviamente tiene que ver con una cuestión de que las películas estas eran, estaban filmando en paralelo a TNG, y siempre las películas tenían mucho más presupuesto, entonces por lo tanto se hacía mucho más vestuario,
bueno,
y mucho más cosas, lo mismo que los modelos. Por eso la Excelsior es como la nave
que dura siempre. Claro.
Es el modelo de nave más longevo. Hubo 100 años de Excelsior porque es lo mismo. Hicieron varios modelos para las películas y después los usaban en TNG todo el tiempo porque era la otra nave que había. Y como no te podían mandar el Enterprise, otro Enterprise, porque no daba, te mandaban la.
Bueno,
la
con
Excelsior
respecto.
Todo el tiempo que el Enterprise se cruzaba con otra nave.
Con respecto a la tela usada en los trajes de la 2, él lo que dice es que fue al vestuario de. O sea, a las de vestuario de Paramount. Y dijo, bueno, a ver qué tenés, ¿no? Y la mayoría eran personas, señoras, que sabían coser muy bien, pero que no sabían de telas, ¿no? Está bueno esa parte, que era como que. Sabían coser y sabían hacer algo, cosas, pero no sabían de tela, no sabían de fábrica, ¿no? De no sé cómo decirlo.
Sí, lo que pasa es que el tipo era muy, pero muy conocedor y muy detallista. Y, por ejemplo, tenía un odio importante a las telas sintéticas.
Mal.
Sí. Pero mal. Dice que las telas sintéticas son lo peor del universo, que lo mejor es trabajar con telas naturales, que los trajes estos, los que estamos
los
viendo,
rojos.
Los rojos, están hechos en base a lana, porque dice que era lo mejor para darle ese look militar que tiene.
Y que estuvo bueno que buscando telas en los depósitos de Paramount, encontró un montón de esta tela, que andá a saber de cuándo era, porque como era lana y, o sea, en esa época ya se había empezado a usar hacía bastante las telas más sintéticas, las de nylon y algodón mezclado con, había encontrado esta tela, rollos y rollos de tela, y que estaban re bien guardadas porque nadie las usaba. Y el tipo dijo, quiero eso. Y fue específicamente a esa tela. Y por eso tenemos los trajes estos que tenemos. Es maravilloso.
Bueno, para cerrar, porque ya se nos hizo un poco largo.
Ah, nos vemos a la mierda. Bueno, pero es un tipo re importante.
Voy a cerrar con unas palabras súper interesantes y vigentes del hombre.
Pará, ¿puedo decir antes una película que a mí me gusta mucho y que el chabón también hizo? El último guerrero espacial, The Last Starfighter, de 1984.
Ah, sí. Gran película.
Gran película.
Bueno, lo que dice es que antes vos en los estudios, vos tenías estos galpones donde tenían guardado todas las escenografías, todos los vestuarios, todos los props, estos galpones de telas para hacer trajes, que lo acumulaban y lo guardaban para lo que venga. Y el que iba, es como que ya tenías ahí hecho tu lugar de compra. Si eras un cineasta trabajando en el estudio, ibas ahí y te fijabas qué habías para usarlo, ¿no? Así es como muchas cosas de Star Trek terminan siendo usadas en otras producciones también. Uh-huh. Ahora, lo que dice en una entrevista que le hicieron para la época de la ira de Khan es que se estaba perdiendo eso, que los estudios estaban empezando a vender todo eso, a rematar. Ahí es cuando, ¿se acuerdan que hubo que reconstruir cuántas veces el puente de la Enterprise original, porque lo desmontaron y lo tiraron a la basura? Uh-huh. Y que estaban empezando a hacer eso los estudios, a rematar su stock de cosas, y que era una lástima que se perdiera todo eso, y que lo que estaban haciendo los estudios era quemar el pasado sin pensar en el futuro.
¡No, qué zarpado! ¡Qué buenísimo, zarpado! Aguante.
Así que bueno, los dejo con ese pensamiento. Nos vamos a la tanda y volvemos con el capítulo de la semana. Acuérdense, los que nos quieran spoilers, nos vemos cuando vean el capítulo.
Spoilers del 3, del 3, no del 5, porque el 5 no lo vimos, vimos el 3, ¿está? Que es el que deberíamos ver todos. Así que los que vieron el 5 y no vieron el 3, bueno, vuelvan cuando Sky Showtime o Claro TV ponga el verdadero capítulo. Así que nos vemos en un ratito en el capítulo de la semana.
Remeras rojas, los que sobrevivan vuelven después de la tanda.
Hola, soy Gerardo, y los pibes de Remera Roja me dijeron que les recuerde que lo pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, siempre buscando @ Remera Roja, con ese al final. Así está bien, nene, me dejas de romper la bola ya con esta pelotudez de las redes sociales, gracias.
¡Hola, humans! Soy Stoll, el primo de Quark. Los Remeras Rojas me prometieron un porcentaje de las ganancias si les recordaba que pueden ayudar a que el programa mejore. Pueden aportar en pesos en cafecito.app o en dólares en coffee.com. Eso es KO-FI/Remeras Rojas. ¡Estos humans no entienden nada! ¿Cómo no piden latinio?
Jugar es divertido, tengas la edad que tengas.
Jugar es la mejor forma de aprender cosas nuevas.
Jugar genera relaciones que otras actividades no logran.
Jugar es parte fundamental de la cultura humana.
Jugar es un acto revolucionario contra la sociedad de consumo que...
Bueno, jugar es algo mágico.
Por eso te invitamos a que vengas a jugar con nosotras a El Círculo Mágico Club de Juegos,
donde vas a encontrar los mejores juegos de mesa modernos, clásicos y para todas las edades, en un ambiente cuidado y de respeto e inclusión.
Seguinos en Instagram y Facebook como El Círculo Mágico CDJ.
Sí, CDJ, es por Club de Juegos.
Tururú, turururú, turururú. Los guionistas de TNG usaron el póker como juego para unir a la tripulación del Enterprise, porque obviamente no conocían el extenso catálogo de Akataka Tienda de Juegos.
Mael, ¿podés dejar de jugar a que sos Jack Palance?
No, aunque usted no lo crea. De lo que se perdieron. Todo por no entrar en Instagram o Facebook y buscar Akataka BG con Kai Belarga, qué giles.
Los amigurumis vienen directo de Japón y no son solo peluches tejidos, son parte de su cultura y son muy kawaii. Tené tu amigurumi personalizado de la mano de Hecho con Amor, de Mamá Manualidades. Búscanos en Instagram como amigurumis.mamamanualidades para ver todas nuestras creaciones.
Si sos de los que sufren cuando un amigo te dice de jugar al TEG,
¿por qué odias que sea tan largo y que terminen todos peleados?
¿O sos de los que está cansado de que en tu casa
solo jueguen al truco o a la generala?
La tienda Geek Out tiene todo lo que necesitas. Vení a conocer el maravilloso mundo de los juegos de mesa modernos. Conocé nuestro local en Blanco Encalada 2518, Belgrano. O visita nuestra web tienda.geekout.ar.
Geek Out, tenemos todo para que la pases bien.
Las mejores impresiones 3D, los más hermosos sublimados y el mejor trabajo en vinilo lo podés encontrar en Bazar FL413. Hacemos todas las personalizaciones y le ponemos la mejor onda. Búscanos en Instagram como bazar.fl413 y hacé tus sueños realidad.
FL413, un bazar abierto a puro diseño.
capítulo de la semana.
Ahora sí, ahí estamos, ya no entendía. Me hacen tantas señas que
la seña es, pierdo. La seña es, cállese, que activamos el audio, pero, y después Tuki, para que vaya, boludo.
Está muy bien.
Pero explícasela antes de hacérsela.
Supuse claro, que esto, ya. Y esto es suficiente.
No, sí, es que te entendía, pero me dijiste cállate y yo no estaba hablando, entonces no entendía. Era okay, tipo, bueno, okay, me dice okay. Que me calle, pero... ¿De qué? Bueno, estamos ya para hablar del tercer capítulo de Discovery.
Momento. Quinto. Antes de eso, antes de eso, tenemos una gran noticia. Sí, tengo una gran noticia. La gente de... Allá no, para el otro lado. Ahí, la gente de Akataka Tienda de Juegos, ahora ya no es más solamente tienda de juegos. Ahora también es Akataka Books, porque también vende cómics y libros. ¿En dónde? En el mismo lugar, en Hudson. En el centro comercial de... ¿Cómo se llama?
Hudson.
El centro comercial de Hudson. Así que no solamente tiene los mejores juegos, sino que aparte tiene libros, historieta y un montón de porquerías. Así que vayan y compren, que está todo buenísimo. La verdad que está re bueno que haya gente que amplíe el negocio nerdo.
Y que, para los que están lejos, si entran en la página web, tienen envíos.
Tienen envíos, totalmente como todos, así que pueden hacer directamente ahí. Aguante Akataka.
Espectacular.
Gracias por bancarnos.
Y ahora sí,
espectacular.
A lo que todos vamos a hablar esperaban.
De Discovery, un rato, a lo que dé. Bueno, tercer capítulo. ¿Cómo que se llama? Shinal.
Shinal.
No, Shinal.
Shinal.
No, es que eso fue algo raro. En algunos lugares lo ponían como Shinal y en algunos lugares lo ponían como Shinal con doble N.
Claro.
Yo en le voy IMDb, a creer...
En IMDb está como Shinal.
Bueno, pero en Paramount está como Shinal. Mirá, como lo puse exacto. Yo en el separador.
Ok.
Sí. Claro. Así que, no sé, yo lo puse como lo puso Paramount, que no es decir mucho, porque ya vimos cómo está Paramount.
Las cosas que hace Paramount.
Se claro. Pueden haber equivocado también, pero... bueno, ¿qué es el nombre de este Trill, no?
Es el nombre claro. De un Trill, claro, porque para los que se acuerdan, están buscando, esta gente está buscando el mapa de Skywalker y en algún momento llega a Trill. Llegan a Trill. Esto es medio extraño.
Es muy loca la pregunta, ¿no? Cuando el tipo viene y le pregunta, ¿cuál era la cuarta? ¿A dónde lo llevaba la cuarta?
¿A dónde llevaba la cuarta?
¿A dónde apunta el cuarto? Decía.
Eso. Y dicen, bueno, a Betazed. Ah, sí, qué bien.
Claro, eso es por qué.
Hay otra cosa. Pará, yo porque a veces me duermo. Igual en este capítulo no me dormí.
Qué pelotudo.
Pero, ¿yo me lo perdí? ¿O el tipo al final les dice a dónde tienen que ir?
Les da la partecita, que la partecita les va a decir a dónde tienen que ir.
Sí.
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 La vez anterior ellos lo resolvieron porque estaba el...
No, pero esta vez cuando agarra
el poema, digamos, estaba el acertijo escrito, pero acá el tipo les da la cosa.
Justo
ellos
no
la agarran y no le dice a dónde sigue.
No, es que justo no tengo imagen de eso, estoy buscando. Tengo imagen acá de las piezas cuando las está poniendo juntas. Que parece un dildo eso, perdonen, ¿no? Pero bueno, creo que
A ver, las piezas tienen pistas. De hecho, la pieza anterior acá te muestran que lo que tenía era el grabado de...
Del Trill, de Shinal.
Del Trill, y claro. Así descubren que es este tal Shinal.
Bueno, pará.
Bueno,
eso es algo hermoso, ¿eh?
Cuando le da la pieza a Michael, ella la da vuelta y ve grabados simbolitos en la piedra esta y le dice, esta es la nueva pista. Bueno, genial, nos vemos.
Pará, me encantó.
No sabemos nada.
No dijeron nada. Me encantó.
No me lo perdí.
Me encantó algo que yo por lo menos no me acordaba que los Trill era así, que es que las marcas Trill son como las huellas dactilares.
Que son únicas al individuo.
Son únicas al individuo. Es muy bueno. Yo pensé que eran de familia. No sé por qué me imaginé eso.
¿Alguien me puede decir, estamos mostrando a Fede el momento en que se ve la imagen holográfica de Ginal? ¿Por qué esta renderización CGI horrible, espantosa? Que parece, ¿sabés qué parece? ¿Viste cuando hacían las renderizaciones de cómo se veían los cromañones en base al cráneo? Parece eso, o sea, es ese nivel de renderización. Es un asco.
De la época de Max Headroom.
Claro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se ve así de espantoso?
Hay veces que la tecnología es muy vieja, no, qué sé yo.
No debían. A ver, la posta es: no debían querer pagarle un actor.
A un actor de reparo, a un extra solo para esto.
Solo para hacer eso, entonces hicieron una.
Sí, una mierda.
Una digo. Generación en 3D, digamos, en CGI.
Y es horrible.
Quedó choto.
Sí.
Bueno, es un espanto. Ahí sí. Pueden. Se los dejo un rato, así se espantan ustedes también.
Porque no estamos en el futuro, de verdad, digo.
Claro, es por eso.
Bueno, no sé. Además, ahora con
tiempo,
los deepfakes.
Todo el tiempo te muestran fotos y te muestran. Imágenes de tipos y son por lo general sacadas de capítulos o contratan actores para hacerlo, entonces que de pronto te pongan eso como que desentona un montón.
Voy a decir que en la imagen que estamos viendo dice el nombre del tipo y es Ginal, o
es
sea
con
que
doble A.
Paramount lo puso mal. ¡Qué espanto!
Boludo, estamos viendo. Yo no lo puedo creer, vos no lo ves, pero estamos mostrando la imagen donde se ve el renderizado y el nombre de Ginal Vix. Y es con 2 A, no es con 2 N's. Entonces, Paramount lo puso mal. Es como, dale chicos, you had one job, media pila. Bueno, está bien. Bueno, voy a decir algo, la dirección del capítulo es de Andy Armaganian, que hizo también varios capítulos de Stargirl, que a vos te gustó mucho.
Ah, mira.
Y también laburó en Strange Worlds.
No está mal la dirección. Hay unos momentos en que me pareció medio rara la forma en que iba y volvía en algunos diálogos, pero más allá de eso estuvo bastante bien, me parece.
Bueno, el que la rompe toda en este capítulo, hay que decirlo, es Wilson Cruz, ¿no?
Sí, Wilson Cruz es,
bueno,
este es lo más. Es,
y es el único motivo, creo yo, por el que Culver baja. Es porque el único que podía hacer ese papel era Wilson
Cruz. Sí, sí, sí.
O sea,
sí, digo, bueno, para.
Bueno, che, ¿cuál es el mejor actor que tenemos? Wilson Cruz. Bueno, listo, entonces.
Ya, no sé si para tanto. No sé si es el mejor actor.
Porque... Yo creo que sí, Digo. No sé si hay algún otro que sea mejor que.
Bueno, sí,
que
Saru. Cruz, pero
está ocupado en otras cosas,
sí.
Está ocupado en otras cosas y además lo que hace Duke Jones es otra cosa.
Sí, es verdad.
Es otra cosa, digo, no sé si es tan buen actor de carácter, digamos. O sea, lo que sabe hacer Duke Jones es tiene una cosa muy expresiva con el cuerpo, sabe hacer, viste, criaturas raras y qué sé yo, pero no sé si puede hacer tan fácil de otra persona.
Bueno,
digo,
ahí hay algo. Esta idea del ritual, ya lo habíamos visto en DC9, cuando...
Sí, está bueno que lo...
Está bueno que lo vuelvan, digamos, cuando Odo, ¿cómo es? Se mete a Coulson en él y se transforma, no sé si se acuerdan. Gran capítulo. Sí. Yo en un momento pensé que iba a ir por ese estilo. Pensé que iba a ir con que Ginal se quería quedar en el doctor.
Yo lo pensé también.
Dije, no pueden ser tan chotos. Y por suerte no lo hicieron.
No, pero, y está perfecto. Y me gusta Ginal como es. Digo, me parece que está buenísimo que la personalidad del tipo y... Digo, tiene muchas cosas copadas, hasta el desenlace me pareció piola. Eso de, bueno, sí, en realidad lo que queríamos ver era que no...
Bueno, a ver, que no los te pareció notar. Bien, el problema es que es súper obvio. O sea, vimos el final ese de a 800 kilómetros de distancia.
Yo creo que vimos el final ese a 800 kilómetros de distancia porque todos en algún momento, por lo menos nosotros tres, jugamos rol.
Y porque, vimos dos.
No, no, pero principalmente jugamos rol. Perdón, pero esto es una campaña de rol. Hasta tenés un tipo que te va a decir una sola pista y te va a decir, sé todo, pero no te lo voy a decir, porque quiero que sigas el railroad que te va diciendo el director de juego. Dale, boludo, es re choto.
No, a ver, es re obvio. Yo hicieron una onda a lo de Devil in the Dark, que lo banco eso porque es re
sí,
trek.
Sí,
hace
eso
mucho
es
que no lo hacían. Hace mucho que no lo hacían en Discovery y lo hacen poco con esto de que les gusta tirar gentes de barrancos y esas cosas.
Devil
y...
in the Dark, recuerden, es donde aparecen los Vorta.
Claro.
Los Horta, Horta, en TOS. Que es que son los de silicio, los que las formas de silicio.
Este monstruo que está aterrorizando un lugar, pero al final solo estaba cuidando sus huevos.
A sus huevos.
Suena similar, ¿no? La situación.
Para que no le tiren el tiro libre, se estaba protegiendo los huevos.
Y terminan arreglando la cosa con una fusión mental de.
Fede lo entendió.
Sí, sí, no quiero. No, te estoy ignorando a propósito.
Ah.
Y lo terminan con una especie de fusión mental para decir, che, somos amigos, está todo.
Totalmente. Bien. Sí, que si lo pensás es lo mismo. Digo, sí. En vez de Spock tocando la roca y tratando de entender al Horta, acá es Book con su conexión locochona con los animales.
Y es obvio.
Y ver, está buenísimo, Me encanta. Me encanta.
Ver, todo el tiempo que van caminando ahí, es re obvio que el tipo los está probando y que está viendo a ver si son dignos de. Ya empezó todo con esta onda de si son dignos, de que bla. A ver, igual.
Sí,
aún
pero
sabiendo...
yo igual no me esperaba. No, la verdad, no me esperaba que el tipo igual lo tuviera él y le dijera, ah, bueno, lo tengo yo, tomá.
Ah, yo sí, lo me lo esperaba.
No, igual no lo tenía él. Estaba en otro lado oculto.
Bueno, estaba ahí esperándolo donde estaba escondido. No, claro. Yo la verdad que no. La verdad que dije, uy, ahora van a tener que volver. ¡Qué paja!
No, no, yo me lo re-esperaba eso. Ahora, aún re-esperándomelo, lo disfruté igual. Así que, banco.
Me encantó. Yo tengo que decir esto porque es hermoso. El metamensaje de Wilson Cruz diciendo, qué groso que estoy. Cuando dice, ah, este tipo está ripped, ¿no? Digo, está trabajadito.
Está en buen estado físico.
Está trabajadito. Y eso es él mismo. Yo debería, no lo vi, si es que hay un, que hubo un, ready room con él. Para mí, esto es algo que hizo, dijo él y quedó. No puede ser que los guionistas hayan hecho eso. O quizás sí.
O por ahí sí, fue un chiste
pero, tipo,
para él.
Un chiste para él, ¿entendés? Porque... posta.
Re meta se puso la cosa.
Se puso re meta porque Wilson Cruz está recontra buenísimo. Tiene un cuerpo, un lomazo el chabón. Y que él mismo se diga a sí mismo que tiene un lomazo me encantó. Me pareció maravilloso. Maravilloso.
Che, hablando de actuaciones estelares, este capítulo.
Estamos mostrando a.
Tilly es lo más. Banco tanto a Tilly este capítulo. A ver, Tilly me pone muy nerviosa y
siento.
Me. Estuvo grosísima. A ver, Tilly a mí me pone. Muchas veces me pone nerviosa y hasta medio que me molesta. Pero en este capítulo, la forma en que se tuvo que bancar el maltrato del chabón este todo el capítulo y las caras que pone cuando está tratando de decir. Te quiero mandar tanto a la mierda. Y al final, cuando lo termina mandando a la mierda con sus 20 palabras o menos, que se le corta justo en la puteada. La verdad que me pareció hermoso, todas esas interacciones me parecieron muy copadas, un poco repetitivas, por ahí fue podrían haber acortado un poco, no hacía tanto falta situaciones repetidas una y otra vez, pero banco mucho a Tilly, hermosa este capítulo.
Ah, mirá, acá el comandante Páez dice que sí, que en el Ready Room con Wheaton Cruz
sí, y arriba Facundo dijo que no lo escribió él, que se lo pusieron los guionistas en joda. O sea
y sí, era obvio, porque sí. Che, pará, acá hay algo que dicen que está bueno. ¿Dónde estabas? Perdón, lo perdí. Oh, acá, Axel dice, Michael confundió xenoantropología con zoología. Lo primero es para otra cultura, no para animales salvajes.
Pero lo hace todo el tiempo esto, Michael. O sea, ya lo hace desde la primera temporada.
Lo hizo con
el
tardígrado.
Con el tardígrado. Ya arrancamos con que para ellos es lo mismo las dos cosas.
Sí,
o
sí,
sea.
Sí. Después hay uno que dice Indiana Trek versus Mothra.
Sí, bueno, ya ya dijimos que viene muy Indiana Jones esto de la búsqueda del tesoro.
Ojo, Axel y Sebastián Touri preguntan qué es una campaña de rol porque nunca lo jugaron. Y acá el hombre de las historietas contesta: es una campaña de rol como los van guiando de punto a punto, concuerdo. Claro, para que entiendan, en una campaña de rol, o en un, sí, en una aventura de rol clásica, las chotas, no las que están bien hechas, el máster, que es el director de juego, va guiando a los jugadores por donde tienen que ir. Es como cuando en un RPG vas a hablar, en un RPG de los de video, vas a hablar con un tipo y solo te puede decir tres frases que son las importantes para la quest primaria, y si le querés preguntar más no te responde. Bueno, ¿por qué? Porque todo el resto te lo va a decir el próximo tipo con el que hables para que siga la quest primaria. Bueno, es eso. Digo, porque posta eso de, ay no, no te lo voy a decir porque queremos saber si... Dale, la concha de tu madre, me lo decís ahora y listo, es más fácil, pero bueno.
Y no, porque si no lo pasó en la prueba.
No, pero una vez que pasaron la prueba, el tipo le podía haber dicho, sí, está en todos los lugares, es esto, y lo que encontramos es esto.
Y por ahí
pero...
tienen más pruebas para pasar, qué sé yo.
Y bueno, por esta eso, era la es prueba una campaña de rol.
Esto era la prueba de empatía con otra especie.
Es una campaña de rol. La próxima... Es Indiana Jones y el de Last Crusade. Son las pruebas de primero me agacho, después claro. Voy con la con,
sí, sí.
Buscando las palabras, las letras de la palabra, ¿no? Digo, es lo mismo.
Sí, el tipo le dice, yo lo sé, éramos seis, nos juntamos, hicimos esto, pero estaba la guerra del dominio, estaba todo bueno, muy caldeado. Lo loco es que se cajoneó 800 años.
Igual, me encantó que hayan hecho la idea de no lo podíamos decir porque estaba la guerra del dominio. Y era un quilombo, y no podemos confiar en nadie.
Sí, andás a ver si te lo agarraba un cambiaforma de cosas. Sí.
Y en este capítulo también, ya que estábamos, mencionan, en el otro plot, en el de Saru, mencionan el quilombo con los Brim.
Sí.
Sí.
Bueno, vamos a la mejor parte. Otra vez. Vamos a la mejor parte de todo el capítulo, porque no fue Wilson Cruz y sus abs muy lindos. Es... Saru y su esposa, futura esposa. Me pareció maravilloso. Los amo. Me parece tan novela, pero que no me importa porque la recontracompro.
Son adorables.
¿No? Digo.
Yo vengo diciendo eso. Son adorables juntos.
No tiene nada que ver al plot al plot principal. Y no creo que se peguen con nada. Quizás con lo de los Brin en algún momento se llega a pegar. Sí. Pero no me importa. No me importa. La idea de ellos dos tratando de ser adorables dentro de lo que cada uno puede dar de sí mismo. La Vulcana desde la lógica y Saru desde el... Nunca estuve en una relación así, no sé cómo se hace. Loco, claro. me encantó, encima, pareció maravilloso.
La cosa de no solo él tener su primera relación romántica real, sino que encima con alguien de otra especie y otra cultura, y el cómo se empiezan a tratar de entender entre ellos, que tienen distintos backgrounds. Es la primera vez que vemos esto en una pareja de Star Trek, me parece, porque Trip y T'Pol fue muy histeriqueo, no pareja. Y
Worf
y Jadzia no, porque Jadzia estaba totalmente asimilada a la cultura Klingon.
Cultura Klingon, claro. O sea,
era más Klingon que Worf de a momentos. Entonces, esta es la primera vez que vemos esta cosa de lo que debe haber tenido que hacer Amanda al principio con Sarek. Esto de entender cómo es la cultura del otro y cómo comunicarte con el otro. Esto de que al tipo le sorprende que la otra le dice, bueno, sí, ya te perdonés, está todo bien. Y es como, ¿cómo está todo bien?
Claro, que ya está.
Ya está.
Eso fue nuestra pelea.
No me vas a gritar, nada. Que si yo me tengo que estaba respirando el árbol.
No, ¿no hay fiki está... fiki de reconciliación, algo? Sí, no, parece que no.
No, no es lógico. No es lógico seguir enojado si ya está. Te disculpaste, entendiste lo que hiciste mal. Listo, no es.
Sí, igual me encantó cuando lo cagó a pedo, como diciendo, sí. No necesito que me defiendas.
Claro, además, todo bien. Señor, es una presidenta planetaria. ¿Vos te pensás que se recibió ayer esta mujer? Que llegó a este puesto porque por nepotismo o algo claro. Así. No, la mina sabe lo que hace. El posta que es patronizing, ¿viste? Es como,
sí.
De Saru y del otro chabón, o sea, que...
No, bueno, pero el otro chabón lo entiendo porque
es su trabajo.
Es su trabajo. Bueno, esa es otra. Que la mina haya dicho, yo lo contraté específicamente a este tipo... Para que me cuide políticamente y me diga las cosas políticas, porque es un animal político, genial. Ahora, no le doy bola y me chupa la pija.
Claro,
me encantó, digamos.
Puedo estar en desacuerdo con lo que me diga y es mi vida y que la se vaya al supercarajo.
Y de última, tiene razón.
Tiene razón en las razones
en que da. Claro, que es mucho, sería mucho peor que la gente se entere de que está con esto, de que está con Saru y que no blanqueen la situación.
Claro, sería como...
Sí, está buenísimo.
como que lo quieren esconder, ¿no? Está, la verdad que una grositud total. Esto, amo. Ahora quiero el spin-off de Saru y
Trina.
Terina. ¿Dónde está? Y ahí hacemos el West Wing que quería Fede
con Archer.
Con Archer, pero es Terina. Es de West Wing en Vulcano.
Claro, porque acá hay algo.
Perdón, ¿cómo es que Nibar se llama? En Nibar.
Claro, porque acá hay algo que es cierto, que con esto de que la protagonista es Michael y qué sé yo, nos olvidamos que Nibar es un quilombo, ¿no? Digo, el planeta fusión entre vulcanos y romulanos y mestizos de los dos es un bardo político.
Sí, sí, ¿no? Sí, digo, están tensas las cosas, lo dijeron en la primera temporada que llegaron a en la tercera sería, ¿no?
En la tercera
temporada te dicen que es un bardo, que
y
hay
acordate
mucha...
la vez pasada cuando Michael tuvo que ir a ver lo del, ¿no? El amo, la AMO. Uh-huh. Que tuvo que decirlo y que yo, que tenías a los tres hijos de puta del psicoso, sí, científico.
De eso estaba hablando.
No, yo hablaba del anterior, el anterior también. La tercera también ya se había notado, te habían
eso
dicho
era
que era un quilombo.
Tercera.
¿Sí?
Eso es tercera.
Ok. Yo creo que no.
No, porque la cuarta es lo de que está la cosa de la otra galaxia que está rompiendo planetas.
Y ella va a pedir.
Ah,
eso okay. Es lo que digo. Venimos viendo que en Nibar es un quilombo. Pero sí, como estaban separados de la federación, medio como que no le dieron mucha bola. Ahora que están de nuevo en la federación, porque ahí en un momento alguien preguntaba cuándo, sí, es que vuelven a estar en la federación. En la temporada pasada.
Claro.
En la temporada pasada se vuelven a formar, son parte de. Y me parece súper interesante que la federación no se mete, que ese es algo que siempre hablábamos, que la federación no se mete en los asuntos internos de sus miembros, ¿no?
Claro.
Recuerden, esto lo hicimos hace 5 años en el segundo especial que tuvimos, no, el primero, el primer especial que tuvimos llamado CBC,
Federación
y Estado, en el año 2019, ¿no? 2019, donde explicamos justamente eso y por qué, por ejemplo, Trill tiene su política, sus cosas y la federación no se mete ahí, ¿no? Bueno, acá pasa parecido. Trina tiene un quilombo bárbaro en su casa y me gustó mucho la idea de que Saru, cuando están hablando de esto de que Saru está representando mundos más chiquitos y qué sé yo, medio como que trabajan en tándem, pero sin que sea porque ellos son pareja, sino porque a Trina realmente le parece bien lo que plantea Saru, ¿no? Porque lo primero que pensás es nepotismo.
No, pero es claro que Terina no se comprometería.
Pues no sería lógico.
De esa forma. Sí, no, tiene mucha. ¿Cómo es? Tiene mucha. Estoy mal con las palabras hoy.
No pasa nada.
Pero. Integridad.
Eso.
Tiene mucha integridad y lo respeta mucho a Saru como para. Justamente lo que no hace Saru en este capítulo. Respeta mucho a Saru como para decir: te voy a apoyar en todo ciegamente sin pensar antes,
¿no? Ojo, acá está bueno lo que dice Facundo en el chat, que Nibar van a tener que explotarlo en la Starfleet Academy. Ojalá.
Ojalá,
no sé. Estaría buenísimo.
Ojalá. No sabemos nada de Starfleet Academy todavía, pero bueno.
Sí sabemos que va a estar Tilly y el chongo del capítulo pasado.
Claro.
Sí, y dicen que es para el año que viene. A mí me parece demasiado prematuro. No,
sí,
les creo nada.
Sí, porque no habían dado ni señales de que estuvieran en filmación.
No, todavía no.
Acá el hombre de las historietas dice, en el capítulo original de TNG, o sea, en The Chase, Picard también hace un poco de Indiana Jones.
Sí,
pero no la parte de...
Sin la parte de acción.
Sin la parte de action Saru,
a
digamos.
Ver, lo hace todo desde el... No baja ni a un planeta. Baja al final al último planeta.
Claro.
Y no hay nada de desactivar trampas,
bueno,
y todo. Es un puzzle super tranqui. Es un sudoku lo que
es.
Hace.
Un sudoku, claro. Esa es otra cosa. En el capítulo original, en The Chase, te dicen que los tipos, porque lo vimos la semana pasada y lo hablamos la semana pasada, que los progenitores en realidad son tipos que metieron su ADN en los caldos primordiales de un montón de planetas para ser recordados y para no morir en el olvido por ser los primeros. Ahora, lo que te dicen, que lo dice Stamets, que entendió de lo que puede ser el descubrimiento de este artefacto o zaraza, habla de crear vida, habla de inmortalidad, habla de fusión zaraza entre seres. Digo, es totalmente distinto.
En revivir gente.
Revivir gente.
Implicó algo así, ¿no?
Sí, sí, revivir gente. Sí,
claro,
sí, sí,
digo, es totalmente distinto a lo que era lo que encontraron en The Chase. Y acá hay algo. Hay mucha gente que festejó que después de que hicieran The Chase, que creo que lo escribió Ronald D. Moore, no siguieran con eso. ¿Por qué? Porque era abrir. O sea, que no siguieran con la idea de los progenitores, ¿no? Y la raza anterior que tenía tanto poder y qué sé yo. Porque era abrir un camino para Star Trek donde todo iba a depender de esas personas muy, muy poderosas de antes, ¿no? Y de que las investigaciones y las cuestiones que iban a hacer, obviamente, si vos tenés ese indicio, toda la Starfleet y todo el Tal Shiar y todos los Cardassianos y todo el fucking mundo va a empezar a buscar eso, porque no tendría sentido que no lo busquen, ¿no? Sabiendo que tenés esos.
Sí, me hace acordar a Babylon 5.
A mí me hace acordar a Mass Effect.
En Babylon 5 tienen esta corporación que se dedica específicamente a explorar mundos antiguos de civilizaciones perdidas para chorear tecnología antigua que es más poderosa.
Y a mí me hace acordar a Mass Effect, donde los Proteans, son tan importantes que todo el mundo sabe que dejaron los relés de masa, pero no mucho más. Pero lo están investigando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todos tus esfuerzos van a ir hacia allá. Bueno, lo que
no
pasa
es la
ahora...
primera vez que chorean a Mass Effect en esta serie.
No, pero eso yo digo, eso hubiese sido lo normal si hubiesen seguido con The Chase. Digo, si en The Chase lo hubiesen desarrollado más, todo TNG hubiese sido un, che, estamos buscando lo que carajo sea que hacen los progenitores, porque es muy fuerte.
Bueno,
pero no era eso.
Acá te explican que se armó ese grupito.
Seis tipos.
Pero seis tipos re importantes y es un trabajo conjunto de distintos mundos y aún de unión con los romulanos es un trabajo importante.
Sí, no solamente con los romulanos.
Y además
otros también.
Y me parece bien que fueran seis tipos porque, posta, si vas a hacer este proyecto, debería ser ultra secreto. No se lo decís a cualquiera. Porque es potencialmente jodidísimo. Es lo que estamos tratando en esta temporada. Si esto cae en manos de quien sea.
Y es más, no sé si hicieron...
De hecho, los tipos deciden ocultarlo, porque eso lo dicen en este capítulo.
Sí, claro.
O sea, ellos ven el potencial que tiene y agarran y dicen...
Esto
no,
es demasiado,
maestro,
chico.
No encontramos nada.
Esto es demasiado.
No, pero agarran y dicen... No encontramos nada. Y ellos deciden esconder lo que encontraron para que nunca nadie lo encuentre. O bueno, o cuando estén los que se lo merecen...
Claro.
Lo encuentren, pero en ese momento ellos... se desentienden, dicen, no, che, no llegamos a nada.
Bueno, pará.
Pero igual me parece que hay una falla. Para mí, si realmente estás tan preocupado, destruir la tecnología y listo. Lo que pasa es que creo que va por el lado de que son científicos y no les da destruir tecnología. Pero porque es lo que le dice Michael. Él le dice, che, pero, y bueno, y ya es todo paz y amor y todo felicidad, y le dice, y nunca va a ser todo paz, amor y felicidad, va a haber desestabilización en algún momento, o sea, se puede caer de nuevo, o sea, no te puedo garantizar que va a ser todo paz, amor y felicidad, entonces no se lo des, rompelo y no se lo des a nadie, es ridículo esto.
O sea, a mí lo que me pasa con eso es que se le note el hilo al guión de Disco de tiene que ser un capítulo por capítulo, pequeñas sesiones de una aventura más larga, y por eso no lo rompieron. Porque si no es como dice Kim acá, si esto es demasiado grosso, hacemos mierda todo, que no se ve, no, que nadie lo descubra, porque nadie va a estar lo suficientemente preparado para. Pero también tenemos el caso de que el genio, porque recordemos esto, Stamets es un puto genio. Stamets descubrió lo de las esporas e hizo funcionar lo de las esporas, a pesar de que estaba con su otro
compañero de trabajo.
Con su compañero de trabajo, que tenía la nave gemela de la Discovery, que se hizo mierda. Pero Stamets es un puto genio. Stamets es el Einstein de este del momento de todos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque está generando algo totalmente nuevo. Bueno, lo que vimos acá es que él, que le habían sacado el motor de esporas y que ahora no sabía qué carajo iba a hacer y que estaba deprimido, qué sé yo, qué mierda, va a terminar siendo el que lleve o el que encamine la cuestión científica de esta superarma. Digo, a mí me pareció re obvio, ¿no?
Y además, estamos 1000 años en el futuro. Entonces, en el fondo, chupa un huevo.
Sí, no, o estamos mirando hacia el futuro y en el fondo la tecnología que fue hace tanto ahora es más entendible, igual, más posible.
Igual digamos. Ahí depende de qué sea esto que encuentren y ahí entra la parte de teorías. Yo creo que como esta gente tiene muy poca inventividad propia y les gusta tomar tanto de otras series, yo dudo que vaya a ser una super arma super destructora de nada.
No, para mí no va a ser eso.
O tecnología halogénesis que se puede. Me parece que va a terminar siendo otro mensaje de amor y paz o algo así.
Puede ser.
Los están troleando a todos y están haciendo que el hecho de buscar esto te demuestre que lo importante no es eso que estás buscando, sino la conexión con otras personas y el amor y la paz y todo eso. Va a terminar siendo otro mensaje de amor y paz. Yo voto por
Hay
eso.
Hay poco de eso. Digo, me parece que está buenísimo. Sería casi The Chase 2.
Claro.
Y sí.
Que me encanta.
Pero hay pero hay poco de eso. Hay poco de otras razas en la misma búsqueda, o sea, tenemos solo
a los dos cazas recompensa,
digo, porque la gracia de Chase era bueno, que al final caían todos y era bueno, al final estamos todos acá reunidos, acá claro. Es una búsqueda de la Discovery y nada más.
Sí, entonces... pero como la Discovery, como venimos diciendo, trata sobre Michael y los personajes y el camino de los personajes, y como decía Mael recién, teníamos lo de Stamets, que el tema de la temporada, estamos perdidos y no sabemos cuál es nuestro lugar en el universo.
Totalmente.
Entonces lo importante no va a ser la amistad con otras razas, lo importante es demostrarles qué es lo importante a los personajes, que los personajes
se encuentren otra vez que no tenés
por qué estar buscando significado en la búsqueda de super tecnologías, que lo importante está adentro y que, no sé, un mensaje de ese tipo va a ser al final, que la búsqueda es el decirte para, no podés poner afuera tu identidad y tu búsqueda. O por ahí estoy dándole demasiado crédito a los escritores, como siempre. ¡No, Dios! ¡Caí de nuevo!
Bueno, yo tengo otra teoría, y es que esto no va a durar toda la temporada.
Me encantaría.
Que si es a un capítulo por coso, le quedan 5 o 6 capítulos.
3 piezas le quedan.
No, 2 piezas le quedan.
Le quedan 3 piezas, creo.
¿No eran 4?
No, eran 5.
A ver, tengo la marca acá. A ver.
Eran 5.
Ahí lo podemos contar. Tenemos 2 ya. Y son 5.
Y son 5, claro.
Quedan 3.
Quedan 3 piezas.
Si venimos a...
Para mí en el medio es donde entra lo que esta vez te tiraron, que es el problema con los Brings.
Lo que pasa es que tenés 3 piezas más y después a lo que te lleve el todo. Así que ahí tenés 4.
Y pero serían 7 capítulos. Y te algo, faltan 3.
Claro. Y el último va a ser cierre.
Bueno, yo leí...
No, porque ya estaba hecho. Lo que dijeron es que al último... Primero, no sé si son 10 o son 13.
No, son 10 supuestamente.
A ver.
Ya te digo. Yo lo busco.
Digo... Otras temporadas eran 13, no eran 10.
Bueno, sí, o lo van a alargar de alguna forma. No sé si. Para mí va a ser la búsqueda toda la temporada, Fede. Y lo van a alargar con el tema de los personajes en el medio. Robarlos. Se desconectó el OBS y dice que está volviendo a conectar.
En medio y estirarla, pero.
ahí hubo una reconexión. No sé si
les... Nos caímos en un momento, ¿eh?
Pero ahí supuestamente estamos.
Pero nada, digo eso. O sea, me parece que es un capítulo una cosa, otro capítulo otra. No sé, va, se me ocurrió el otro día, estaba mirando, y el último capítulo no creo que sea la cierre, porque dijeron que refilmaron algunas cosas para que sea un cierre de la serie, pero
son 10 capítulos, Son 10 capítulos. Bueno,
para mí lo que va a tener es como un mega epílogo, pero no creo que hayan rehecho el último capítulo.
No sé, no me parece. No me parece todo el último capítulo, no sé.
No, además la ventaja que te da el streaming es que los capítulos pueden durar lo que se te cante el culo.
Claro, obvio.
Entonces, el último puede ser
2 horas.
Claro, digo, pueden haber filmado 35 minutos más y el último capítulo dura 1 hora y media. Y con 35 minutos te hicieron un cierre de la serie, y eso es lo que refilmaron y se lo agregaron al último capítulo. Y buenas noches, pero el último capítulo sigue siendo el último capítulo, porque además, si no, lo que pasa en el último capítulo, ¿dónde mierda lo metes?
Claro.
Y a ese nivel Discovery es bastante cuadrada, digo. Si se va a resolver en el último capítulo, se va a resolver en el último capítulo.
Sí, acá lo que dice Axel puede ser que el cierre también puede ser una mini intro de la Academia con Tilly.
Ay, espero que no hagan eso.
Puede ser que tenga algo más. Un ganchito de ojo que Discovery se terminó, pero no se terminó porque queda Academia. No.
Eso te lo pueden hacer antes. Igual ya lo hicieron la temporada anterior. Digo, eso no, te lo pueden hacer antes.
Y... Ah, claro, es verdad.
El capítulo de para venderte la serie de la Academia, digo, no va a ser el último, no va a terminar con eso. Sobre todo porque ellos creían que la serie seguía.
Sí. Bueno, pará, cambiemos de tema. Vamos a hacer. Nos faltan 2 personajes importantes. Uno importante y otro no tanto. Uno es Adira.
Ya lo tengo puesto al chabón.
Lo tiene puesto acá al capitán.
Además, dijimos 20 palabras o menos. Se llama el capítulo. Hay que hablar de eso.
Sí. El nuevo Yélico, como dice el Capitán Páez.
Sí, tiene un feeling Yélico tremendo.
Mal. Es Yélico 2.
Sí.
¿No? El
mala onda total.
¿Cómo se llama, chabón?
¿El actor?
No, el personaje, ¿cómo se llama? No,
Reiner.
Reiner, ese. Sí, no. Es un Yélico 2. Me encanta, pero ya lo vi.
Y Tilly es como Diana en ese capítulo, que está todo el tiempo diciéndole, che, tenés que bajar 2 cambios porque las cosas no se hacen así en esta nave y tenés que tratar bien a la gente.
Es un Yélico de la B, como dicen ahí.
Es igual.
Lo mismo. Ahora, lo bueno de Yélico es que acá te muestran que al tipo realmente le importa, y con esas 20 palabras... No más.
Estaba escuchando
y entendía a las personas. Le falta un poquito de relación humana, ¿no? Sí. De relación interpersonal. Pero les importaba. A Yélico no le importaba una mierda.
Y me encanta lo que le dice Tilly, lo del respeto al final es un retruque importante, porque sí, es verdad, si no le está demostrando ni una falta, o sea, el desrespeto horrible con los que los trata a los pobres muchachos. Te dan ganas de, como Tilly, pegarle un saque.
Sí. Acá hay uno que dice en el chat, ¿dónde está? ¿Alguno más piensa que la vuelta de tuerca es que va a ser el malo? No, ni en pedo.
No va por ese lado.
No creo que vaya por ese lado.
No creo.
Me gustó que con estas 20 palabras o más, o no más de 20 palabras, aprendimos un montón de la gente de la tripulación que no teníamos y no sabíamos. Está bueno, sí. No es malo. Y era tan simple como eso. Pero bueno, y después tenemos el otro personaje que este sí no le importa a nadie. Va, por lo menos a mí no me importa en lo absoluto.
Sí, posta, ¿cómo sufrí todas las escenas de Adira?
Lo de Adira me pareció tan inconsecuente. Sí, sin consecuencia. No me sirvió, no me interesó en lo absoluto. Porque volvió Tilly. Esto lo dijimos al principio, cuando hablamos al principio de que...
Cuando aparece Adira,
uno dice, bueno, va a ser una Dax 2 con un montón de recuerdos. No una Dax, una Esri 2 con un montón de recuerdos que va a tener que tratar de entender por qué sabe cosas que no sabe, ¿verdad? No fue así. Y terminó siendo...
Te olvidan que tiene un simbionte, digo.
No les importa. ¿Cómo? Tiene 5 vidas el simbionte. Bueno, ponele 4 más la de Grey, que es poquitito. Pero digo, tiene 4 vidas. Nada, boludo. Nada.
No, si se porta igual que se portaría si no tuviera el simbionte adentro.
Y el gran problema...
Es un personaje que no le supieron sacar el jugo.
Es que el gran problema es que es una Tilly chiquitita.
Une.
Un Tilly chiquitite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es igual que Tilly. ¿Se acuerdan que Tilly era la neurodivergente, pero que era una genia, pero que quería comandar y que qué sé yo? Pero
y que se ponía nerviosa cuando hablaba con gente y metía la pata cuando porque era socialmente...
Awkward, ¿no? Es lo mismo.
Es igual.
Es igual. Entonces, cuando se va Tilly y queda Dira, vos decís, listo, ya está, tenemos otra neurodivergente que le molesta hablar con la gente, que no entiende la sociedad, todo. Perfecto. Ahora, desde el momento que en esta temporada vuelve Tilly... Y tiene tanto protagonismo, lo de Adira es la nada misma.
Claro, lo que Adira podía tener, que era lo de tratar con sus personalidades pasadas y sus vidas y sacar de la sabiduría de sus vidas anteriores, cero.
¿Me vas a decir que posta?
No tiene un...
De las 4 personas que tiene adentro, de los 4 recuerdos que tiene adentro, posta nunca tuvo un primer amor como el de Grey. O una primera ruptura, dale media pila, si no, ¿para qué tenés un trill? La idea de los trills es eso.
No, es que, a ver, ponele que sí, no lo sepas manejar igual, porque es distinto, porque seguís siendo vos por más. El tema es que nunca lo mencionan. O sea.
No, pará, pero acordate cuando Yatsia dice que ella sabe lo que es ser padre, porque sí. Fue padre y madre. Cuando se lo enrostra.
Pero el tema es que
Worf
nunca lo menciona, nunca menciona nada de sus vidas anteriores, ni alude a que las tiene. En el momento en que va a Trill, lo único que le importa de ir a Trill es porque lo va a ver a Grey.
Nada más. No, nada más.
No por una conexión con el planeta que ella tiene. Porque no la tiene.
Que yo entiendo, es humane, es raro, pero se supone que el bicho lo tiene adentro. ¿Cómo se llama? ¿Adira cuánto?
Tal.
A Tal lo tiene adentro. O sea que el simbionte lo tiene adentro y funciona. Y el simbionte realmente tiene cosas.
Lo tiene suprimido.
O sea, lo tiene fusionado. Pero parece que no. Parece que en realidad la cuestión humana adentro... Perdón, la cuestión humana de esa fusión es como que lo tira abajo al simbionte. Y es una cagada. Porque ¿para qué carajo le propusiste entonces? Se lo hubieses dejado a Grey, ¿no?
Y la relación con Grey era mucho más interesante cuando estaba muerto, porque, qué sé yo, Totalmente. Tenían toda esa cosa interesante de que lo veía, de que estaba ahí, de que el otro no podía comunicarse, de que estaba muerto pero no estaba muerto.
Mirá, acá Sebastián Turi dice, ¿pero a Tal no se lo pasaron a Grey? No. Tal lo sigue teniendo ella.
Justamente Grey ahora es uno de los cuidadores, de los guardianes, y los guardianes son todos trills no unidos. Y creo que por el cuerpo que tiene ahora, no sé si se puede. No sé cómo es el tema con el cuerpo.
No importa, ya sabemos que no se va a unir porque es uno de los guardianes.
Sí, y creo que te dicen algo como de que no se puede unir o algo así.
Bueno, acá Axel dice que a Riker el simbionte lo absorbió completo. Bueno, así que no pasó por ser humano, no. Pero ojo, porque en realidad trills, son los otros trills.
Son trills pre-DC9. Funcionaban distinto.
Sí, tan distinto que tenían la marquita acá en el coso y no tenían las pindunchas, esto.
Pero el tema es que allá nadie le importa la relación de Adira con Grey. Tampoco le importa a nadie.
Yo creo que por eso hicieron el cierre.
Que terminar.
Por eso la terminaron. Sí,
sí, y el problema es que la familia ensamblada, que eran Stamet, Culver, Adira, Grey, también desapareció. No sirve para nada. A tal punto que tiene que venir la Reno a decirle a Stamet, che pelotudo, ¿no te das cuenta que tiene un problema de pareja?
No. Pero Stamets es igual como, de malo Stamets con parejas. Última, le tendría que haber ido a decir a Culver. Culver es el que sabe. El que sabe esta
claro,
cosa.
Claro.
Stamets no sirve para nada en este sentido. Es cero relaciones humanas.
Pero se suponía que con esta idea de que era la nueva familia ensamblada, Stamets iba a aprender cosas de tener un hijo, ¿no? algo, venía por ese lado, o por lo menos hasta la tercera o cuarta temporada era eso. Ahora ya directamente no les importa.
Axel dice, no importa la relación porque los separaron, pero no es porque los separaron. La temporada anterior no los habían separado y no importaban.
Tampoco importó, estaba, claro.
Cada vez que aparecían eran, oh, estos, qué insoportables. Es como, ay, sí, porque... eran inconsecuentes a la trama. Cada vez que íbamos a ellos era como que teníamos que salirnos a otra serie distinta.
Bueno, acá pasó lo mismo.
Sí.
Acá pasó lo mismo. En este capítulo pasó exactamente igual. Todo el momento de charla de ellos, yo hubiese preferido que esa misma ese mismo tiempo de charla de Talking Heads fuese entre Book y Michael. Que en este momento me parece una relación mucho más interesante que la de Grey y Adira. Porque sé que no va, sí, a llegar a nada.
Sirvió para cerrarla y creo que ya está.
Para darle el pire. Totalmente. Sirvió para darle el pire. Sí, listo, se acabó. Muy lindo Grey, no funcionó o lo que sea, pero ¿qué dice?
Dice, después no se quejen, que no se quejen si los tildan de meter inclusión por meter porque no aprovecharon a los personajes. Y sí, es que exactamente, es eso, si sí. Vos metés, es el token black guy, ¿viste? O la token girl, el te meto para tener la carta de inclusión y no para hacer algo interesante con los personajes. Es una tristeza porque, por ejemplo, con Culver y Stamets sí lo hicieron. Y lo hicieron re bien.
Obvio. Por eso estaba buena la familia ensamblada que se había formado con ellos cuatro. Pero nunca llegó a nada.
Es que todo el plot de Adira está bueno hasta que a Grey le hacen el cuerpo con el golem, digamos.
Claro, totalmente. Que no tiene ninguna clase de sentido, me acabo de acordar
ahí,
de eso.
Ahí como que se termina y ellos hasta se terminan separando porque él se queda en Trill, digo. Entonces es como...
Sí, ya está.
Perdió el rumbo totalmente, ¿no?
Sí, o sea, la decisión es entendible.
Tenían como esa idea de llegar hasta ahí y después, ¿qué hacemos con el... Y nada, y el personaje queda ahí bollando y a ver. Y te podés olvidar, digo, hay un montón de personajes de los cuales en Star Trek se olvidan.
Sí, y obvio.
No te vuelven a decir nada, digo.
Bueno, viste que ayer...
Incluso personaje importante, digo, Jordi.
Sí, de repente tuvo una mujer y dos hijos y no nos sabíamos.
¿Cuánto tiempo se olvidan y está ahí para resolver unos problemas de ingeniería y nada más, digo, o sea...
Bueno, viste que la semana pasada habíamos dicho que nos faltaba Reno, volvió.
Sí, aguante Reno.
Awesome. Aguante Reno, boludo,
volvió,
me encantó.
Volvió poquito, pero volvió.
Volvió poquito, pero volvió para...
No tengo imagen
para
de
dar ella. Palos, como le gusta.
Sí.
Me encantó.
Me encanta que cuando Reiner empieza a decir las cosas que se enteró de la gente, no llega a decir lo que se enteró de Reno. Y me encanta lo que le dice Reno. Me encanta, Reno es genial. La adoro cada vez. Es de esos personajes que con re poquito te compran. Por eso es lo que no... esta falta de conexión que tengo con Adira me molesta tanto, porque tiene mucho más screen time y tengo mucha más conexión con Reno que con ella. No sé si es una cuestión mía
acá,
o es una cuestión de la
screen. Facundo dice, posta, che, les dos son malos actores, Adira y Grey. Puede ser que no sean buenos actores y que sí, digo, la diferencia es que Reno tiene un personaje mejor armado. No sé si por actores, ¿no? Digo, no sé si por la actuación. Quizás y es el Grey, papel que le dan.
Mira, Grey es medio como
Yo creo que es el papel que dan, ¿eh? Yo creo que Adira es un personaje de cartón. Pero sí, es sí. Pero es lo que trata de ser, ¿eh? Yo no creo que sea un problema, digo, es lo que es.
Sí, puede ser.
Digo,
sí.
Es un personaje de mierda, básicamente.
No,
digo,
pero ojo, cuando era el reemplazo de Tilly, estaba bien, porque tenías que tener a alguien que no supiera, que tenías que explicarle las cosas, que fuera de abajo, que fuera insegura, que tartamudee. Genial. Pero bueno. Ahora que
pero el problema es que es ese personaje y es un personaje medio de mierda. No podés hacer nada bueno con el personaje introvertido, que inseguro, digo. O sea, ese
sí,
personaje
mismo
que
Tilly,
siempre se queda al margen. Y está mismo, bien, y si vos lo pensás, y hace muy bien, cumple muy bien su laburo.
Que digo, se queda al margen.
Se queda al margen de todo. y te pasa a chupar un huevo.
Claro, digo, porque es más, Tilly, lo importante de Tilly es que es así, pero quiere hacer todo el camino del coso de comando, trata de sobrellevar toda esa porquería que le hace, digo, todo ese personaje cerradito de inseguridad y demás. Adira nunca demuestra eso.
No, pero además son diferentes tipos, digo. O sea, Tilly me parece que a pesar de tener miles de inseguridades y qué sé yo, es como súper extrovertida.
Ah,
y qué
sí,
sé yo,
claro.
Y habla hasta por los codos, digo, y es otro tipo de personaje. En cambio, el de Adira es todo metido para adentro. Uh-huh. Y bueno, es un personaje que casi no habla. Digo, y bueno, digo, tiene cara de nada todo el tiempo. Yo qué sé. Y me parece que es el personaje, ¿eh? No, no es Blue del Barrio que actúe mal o un carajo.
No, para mí es lo que le dieron. Es el papel que le dieron. Sí.
El personaje que es así. Sí. Y bueno, y le tocó hacer eso y ya está. ¿Qué le va a hacer?
Pero bueno, creo que sería hora de ir cerrando. Otra vez dijimos que no íbamos a pasarnos y nos pasamos horriblemente.
Nos fuimos a la mierda.
Esto de no tener nadie que nos corra atrás hace que nos extendamos.
Necesitamos a Madame con el látigo.
Con la
no lo necesitamos. No lo necesitamos.
Nos fuimos a la mierda. Bueno.
Recuerden que todo esto se... cafecito iba a poner.
Y bueno, yo qué sé, no te digo la
Recuerden que todo esto lo financiamos con el cafecito. ¿Vieron que ya se escucha mucho mejor lo que hablamos nosotros? ¿Por qué? Porque tenemos un lindo micrófono. Gracias a los aportes que ustedes hicieron.
Muchas gracias.
Muchas
gente.
Gracias por los aportes. Los próximos aportes van a ser para que Fede tenga unos mejores auriculares. Y
yo pensé que para un cambiar ventilador. El ventilador. Me viene bien.
No, pero el ventilador no se puede tocar porque es tu núcleo Ward, boludo. Es imposible. No, y también. Y también para que Leito se compre algunas buenas luces. Así que, posta, nos viene muy bien que nos ayuden en los cafecitos o en el coffee si laburan en verdes. O están en alguna economía dolarizada, recuerden que un dólar compra mucho maní. Como dice Homero.
Y para los que no tengan dólares para comprar maní, que es totalmente entendible,
nosotros no lo tenemos.
Nos ayuda un montón que le pongan like al video, que comenten, le peguen un cabezazo al teclado y se suscriban al canal si todavía no se suscribieron. Denle la campanita y toda esa vuelta.
Porque posta nos hace un montón. Sí, sí, sí.
Sí. No hace falta solo.
Hace rato pasamos un mensaje por ahí, lo vi por ahí. Antes de irnos, tenemos que hacer una mínima mención de que cancelan Lower Deck.
No, quinta temporada. Podemos... Se acaba.
Quinta temporada es la última. Bueno, lo bueno, porque algo bueno hay, es que por el otro lado anunciaron que se estrena este año. Que nosotros en algún momento dijimos.
Suponíamos
que
era el 2025. Sí.
Que era para el 2025, no, bueno, va a ser este año, pero por desgracia la última. Este año es año de últimas temporadas, parece.
La verdad que es una cagada.
Pero renovaron Strange New World.
Pero renovaron Strange New World para una cuarta temporada. Confirmaron que la tercera se estrena el año que viene.
Y que hay una cuarta.
Hay confirmada y que hay una cuarta. Pero bueno. Así sí. Que nada,
la verdad eso, que lo de Lower Decks acá porque... me pegó loco, ¿eh?
Sí, hay varias gentes que ya empezaron a armar peticiones para que la renueven, así que fíjense en change.org o uno de esos, vayan a
varias campañas de firmas, sí,
para que renueven.
Recordemos
que Star Trek, los fans siempre logramos que renueven las cosas gracias a la presión.
O que hagan cosas nuevas. Recuerden que Strange New Worlds existe gracias a que los fans les gustó mucho lo que pasó con Pike en segunda temporada de Discovery. Y que la segunda de TOS era la última hasta que se llenó de cartas.
Así que
entonces,
empiecen a joder a todos, arróbenlo a Mike McMahon para que les retuitees las cosas.
Y a Kurzman también, así le llenamos el Twitter.
Llenen todo para pedir más Lower Decks porque queremos más Lower Decks.
Necesitamos más Lower Decks. La mejor serie de todo Trek.
Así es. Ahora sí nos vamos.
Ahora sí.
Sí, bueno, gracias a todos. en serio, la pasamos muy bien. Nos fuimos al carajo, en serio. 1:40, boludo. Qué lindo es poder hablar sin límites. Gracias, en serio, por bancarnos. En serio, es un montón. Así que
los
nos vamos.
Muchos. Adiós.
Chau, chau.
Adiós.